Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Os saluda Rafael Cuesta en nombre de toda la red con la que vamos construyendo este proyecto de comunicación social. Por delante tenemos media hora para tratar los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario de hoy. Nuestro informativo tendrá un carácter especial. Analizaremos y tendremos todos los datos del resultado en Francia de ese referéndum a la Constitución Europea. Francia dijo no. Tendremos el análisis con Luis Edo, coordinador de ATAC en España. Además, conoceremos las reacciones y las declaraciones en la Unión Europea. Y nos iremos hasta Holanda, porque el miércoles vota este país y todo apunta a una nueva victoria del no. Además, daremos a conocer el primer encuentro para examinar el verdadero impacto de la inversión española en Latinoamérica y más concretamente de los intermediarios financieros que están operando en estos países. Hablaremos con Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Francia ha rechazado de manera inequívoca la Constitución Europea. Con una participación de un 70%, más del 55% de los franceses se pronunció en contra de la Carta Magna. Sin embargo, para Bruselas la Constitución no fallece todavía, a pesar de que Holanda amenaza con rechazarla dentro de 2 días. Ernesto Chacón nos ofrece los datos del referéndum en Francia y el análisis con la organización ATAC.
Con voz.
Los franceses rechazaban ayer en referéndum el tratado de aprobación de la Constitución Europea. Lo que vaticinaban los sondeos de las últimas semanas se ha cumplido. Finalmente ha triunfado el no en Francia. Con una alta tasa de participación, el 69,74% del censo, los ciudadanos galos acudían en la pasada jornada a expresar su opinión sobre la Carta Magna. El 54,87% de estos finalmente se ha decantado por el no. El proceso de construcción europea sufre así un repentino frenazo. El presidente Jacques Chirac ha manifestado que admite el soberano resultado y no ha ocultado su preocupación por el futuro político de Francia y de Europa. El presidente ha anunciado que en pocos días el gobierno ha de tomar un nuevo rumbo. Los partidarios del no celebraban ayer su éxito en las urnas. Mientras, los seguidores del sí se mostraban inquietos ante las consecuencias que este resultado puede deparar a Francia en la política exterior. El hecho de que este país vaya a protagonizar uno de los obstáculos en la construcción de Europa es relevante, teniendo en cuenta el papel impulsor que Francia ha jugado en este proceso. El protagonismo que hasta ahora ha mantenido podría verse eclipsado por esta situación, dejando paso a un liderazgo germano-británico. Desde Bruselas se intenta abogar por la calma. Las directrices han ordenado que se sigan celebrando los referendos previstos en el resto de los países. Holanda es el próximo y tampoco en este caso se auguran buenos resultados para los partidarios de la Carta Magna. Los argumentos catastrofistas utilizados por los partidos y las instituciones seguidoras del sí en la campaña contra los detractores del texto constitucional son ahora suavizados. Se pretende con esto ofrecer una imagen positiva y de tranquilidad de cara al resto de los miembros de la Unión. Esta negación de la Constitución no comprendería la desmembración de la Unión Europea. El rumbo del proceso que estaba siendo tomado por este organismo queda simplemente ralentizado a la espera de las nuevas decisiones que se tomen a partir de ahora. Desde los diferentes colectivos que han optado por el no, se considera la situación creada como una oportunidad para cambiar los puntos básicos de la elaboración del gigante europeo. Este parón podría ser aprovechado para alejarse de los principios exclusivamente comerciales y liberales que hasta ahora han dominado el proceso. Francia y su decisión podrían suponer una oportunidad para la inclusión de una perspectiva más social y solidaria en la construcción del gigante europeo. Así es entendido el resultado del referéndum por ATAC, la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones para Ayuda a los Ciudadanos. Esta entidad internacional tiene como objeto el control democrático de los mercados. ATTAC ha participado activamente en la campaña por el no a la Constitución Europea. Hemos hablado con Luis Edo, coordinador de ATTAC España, que nos ha manifestado su valoración con respecto a los resultados.
Es un triunfo de una Europa distinta. No es un voto contra Europa, sino es un voto a favor de Europa. Esto conviene, digamos, resaltarlo porque la línea argumental e informativa que se está viendo es que se quiere presentar este triunfo de la ciudadanía, de una ciudadanía, digamos, bien informada, como si se tratara de rencillas interiores, de opiniones únicamente centradas en la política interior francesa, y creo que es importante desde ya manifestar que es un triunfo de la ciudadanía bien informada, que está por una Europa distinta, pero desde posiciones plenamente europeístas.
El rechazo a este texto constitucional no supondría así una muestra de contrariedad a la idea europea. Los franceses habrían manifestado un no a la Europa concreta que está siendo construida, aunque abogarían por la creación de otra muy distinta.
El voto del no ha sido el voto del no a una Europa neoliberal, a unas políticas neoliberales. Indudablemente pueden haber aspectos de política menor, política interior menor, pero el voto del no supone, digamos, un rechazo a las políticas neoliberales, al proyecto neoliberal. Y esto es lo que se está ocultando a la ciudadanía y que ha sido, digamos, realmente el aspecto más fundamental del proceso de información desde el cual la ciudadanía francesa ha votado por el no.
Frente a un proceso de construcción basado en criterios comerciales y de beneficio económico, los partidarios del no optan con su rechazo por una unión basada en principios sociales y solidarios.
El voto por el no es un voto por otra Europa, no en contra de Europa. Una Europa profundamente democrática. Una Europa en la que, empezando ya por el propio Tratado Constitucional, se tratara de iniciar un proceso constituyente verdaderamente participativo, que no se quedara únicamente limitado a las altas élites y las patronales de Europa, sino que fuera un proceso en el que la ciudadanía pudiera manifestar sus deseos del futuro que quiere para Europa. También en el aspecto, digamos, económico, una economía que no estuviera basada en el puro desarrollismo, que se iniciaron, digamos, procesos de reparto de riqueza, procesos basados en la solidaridad. Una Europa en la que gran capital financiero no impusiera, digamos, sus tesis, no impusiera sus intereses y arrastrara a todo el conjunto, a todo el sector económico por la senda de los beneficios que a ellos les interesa. Lo que se trata, en definitiva, es de reconstruir una Europa en la que la riqueza pueda ser repartida, pero no una Europa en la que está orientada básica y exclusivamente a que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres.
Ante este nuevo contexto, la posibilidad de la generación de nuevos principios rectores para la política europea podría estar más cerca. Asociaciones como ATTAC consideran que es este un momento adecuado para seguir trabajando en esta línea.
Pues desde la perspectiva de los movimientos sociales y concretamente desde ATTAC, lo que vamos a intentar es que esto no quede ocultado, digamos, las posibilidades que hay de generar cambios reales en las políticas de los países y en las políticas de la Unión Europea, desde el conocimiento, desde la información, digamos, veraz a la ciudadanía, para nosotros va a seguir siendo, digamos, una constante y vamos a intentar que este proceso no quede parado, digamos, ahí. Vamos a intentar empujar un proceso de convención europea, un proceso ciudadano que lleve en una perspectiva de tiempo razonablemente posible a un replanteamiento de una nueva constitución para Europa.
Las posibilidades existen, pero desde Bruselas se deben dar las directrices adecuadas en este sentido. De momento, se intenta mirar hacia otro lado y manifestar que el proceso debe seguir adelante sin ninguna consideración a tomar. Sin embargo, el voto negativo de Francia, de un modo u otro, habrá de ser tenido en cuenta, puesto que para la aprobación definitiva del texto constitucional es necesaria la ratificación por parte de los 25 países miembros.
Parece ser que la entrada en vigor de la Constitución Europea tiene que ser desde la aceptación de los 25. Por lo tanto, ya existe, digamos, una dificultad grave para que esto, digamos, puedan ignorar lo que ha supuesto a niveles políticos el resultado de la consulta francesa y el previsible, digamos, de Holanda. Creo que sería un error por parte de las burocracias europeas ignorar, digamos, esa posición y sería un error grave el proseguir, digamos, con esta tendencia. Por un mínimo mínimo, en fin, criterio democrático, tendría que replantearse, Europa tendría que replantearse esa deriva neoliberal que implica la Constitución. Todos queremos una Constitución para Europa, pero una Constitución democrática en la que las políticas económicas puedan estar al albur de las mayorías, de las corrientes, digamos, políticas que en cada momento se vayan produciendo, no como sucede en esta Constitución, que elevan a rango constitucional las políticas neoliberales que ha llevado, digamos, la Unión Europea y que pretende, digamos, seguir llevando.
La suerte está echada en el panorama europeo. Las distintas fuerzas e influencias tendrán ahora que reconsiderar la situación ante la negativa del pueblo francés a ratificar este texto constitucional. La perspectiva holandesa es bastante parecida a escasos días del referéndum en este país. Así, la balanza de Europa marca un hito inclinándose hacia su vertiente más progresista.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Tras el análisis, repasamos las reacciones en el seno de la Unión Europea. Las instituciones comunitarias se enfrentan con resignación al rotundo no de Francia a la Constitución y a través de una declaración conjunta de los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, intentaron imprimir pragmatismo al momento con un triple mensaje. Europa continúa, debe mantenerse el calendario de ratificaciones y a la vez debe abrirse un proceso serio de reflexión.
La construction européenne est par nature complexe. L'Europe a déjà connu des moments difficiles.
Somos conscientes de las dificultades, pero tenemos confianza en que de nuevo encontraremos los medios de hacer progresar la Unión Europea. Estamos determinados a contribuir a ello juntos, manifestó el texto leído por el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, en rueda de prensa.
Nous sommes conscients des difficultés, mais nous avons confiance que de nouveau nous trouverons les moyens de faire progresser l'Union européenne. Nous sommes déterminés ensemble à y contribuer.
El tratado no está muerto, aunque hoy no ha demostrado toda su fuerza, reconoció por su parte el primer ministro luxemburgués y presidente de turno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, que compareció junto a Barroso visiblemente afectado. A juicio de Juncker, los defensores del no han tenido discursos profundamente contradictorios y ello hace imposible renegociar el tratado constitucional. Unos quieren parar todo y otros quieren ir más lejos, lo que hace imposible renegociar el tratado. Necesitamos reflexionar sobre esas contradicciones que son francesas y que pueden serlo también europeas, manifestó.
Imposible, donc, de renegociar el tratado en esas condiciones. Nous avons besoin de réfléchir à ces contradictions qui sont françaises et qui peut-être sont européennes.
Recogemos igualmente la reacción del presidente del Parlamento Europeo, el español Josep Borrell, que habla sobre el no francés al actual texto de Constitución Europea.
El no francés está hecho de muchos nos diferentes. Había nos, una componente del no, que era claramente un componente soberanista, que ha dicho no porque no quiere Europa y ha dicho que no ahora, como dijo no al Tratado de Maastricht. Hay una componente no que dice no porque quiere más Europa. Y luego también seguramente ha habido respuestas a la situación política interna del país, cosa que por otra parte suele ocurrir en un referéndum.
De igual manera, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Javier Solana, también se ha pronunciado sobre el resultado del referéndum.
Ahora mismo lo que procede es analizar los resultados, analizar con lucidez lo que ha pasado y tratar de tomarse un tiempo de reflexión. Hay un Consejo Europeo a mediados del mes de junio, pero en cualquier caso las primeras reflexiones que se le vienen a la mente después de haber participado de una u otra manera en la campaña francesa es primero pues decir que hay que reconocer que el pueblo francés ha hablado y ha hablado de la manera que lo ha hecho y por lo tanto tener en cuenta ese resultado y respetar. En segundo lugar, como los europeos convencidos, que hemos peleado porque esta Constitución avanzara, porque supone un paso fundamental desde el punto de vista de la Europa política, y yo creo que es el gran desafío y reto que tiene Europa en este momento, pues lamentar el resultado, que aunque no va a poner en crisis total todo lo que se ha hecho en Europa, sin duda es un aviso muy importante sobre lo que puede pasar de aquí en adelante. Y en tercer lugar, de volver a insistir, el proyecto europeo es un proyecto de optimismo, es un proyecto para que podamos hacer frente a los grandes retos que tiene el mundo de hoy desde una perspectiva colectiva, los europeos. Solos cada uno de los países no podrá avanzar. Por lo tanto, el hacerlo de manera colectiva, de manera unificada, de manera coherente, es fundamental. Ahora, ¿qué va a pasar en estos días? Yo creo que uno de los análisis que hay que hacer es que no solamente el voto no francés tiene esta dimensión por razones estrictamente nacionales, francesas. Que duda cabe que hay una cierta frustración en el electorado francés sobre la forma de gobernar, etcétera, pero 10 puntos de diferencia tienen algo que ver también con su percepción de cómo marchaba Europa. Yo creo que en Europa, por lo menos en los días que yo estaba allí haciendo campaña, sí se percibía una cierta falta de comprensión con el proyecto europeo, sobre todo en lo que hace a la ampliación, una ampliación quizá que para ellos se ha hecho de manera demasiado rápida.
Lo que está claro es que Francia se ha convertido en el primer país europeo en rechazar la Constitución de la Unión. Para que el tratado entre en vigor debe ser aprobado por los 25 países miembros a través de un proceso de ratificación que concluirá en la segunda mitad del año 2006. Hasta ahora 9 países han dado su visto bueno a este proyecto. Como hemos comprobado, las consecuencias del no francés están siendo difíciles de digerir entre los responsables comunitarios. Entre las posibles salidas de las que ya se hablan está el desechar la Constitución, renegociar el texto o abrir un camino europeo alternativo a la Constitución. Jurídicamente, la Constitución solo puede entrar en vigor si todos los países la ratifican, pero ya desde la portavocía de la Unión Europea buscan los resquicios legales.
El propio tratado incluye una cláusula, una disposición en la que se explica, en la que se indica que si al final de octubre del 2006, es decir, 2 años después de que se firmó el tratado en Roma, en octubre del 2004, se constata que 20 o más de 20 estados ratificaron, pero que quedan por ratificar un número entre 1 y 5, el Consejo Europeo se reunirá y estudiará la situación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se abre la puerta a una salida que todavía no se especifica cuál es, que es en el fondo una salida política a una cuestión muy concreta. Es decir, ¿qué pasa si la mayoría dicen que sí, pero algunos dicen que no? ¿Quiere eso decir que definitivamente no hay Constitución Europea, o quiere decir que podría haber Constitución Europea a través de algún otro mecanismo, quizá no para todos los países, sino para solo los que ratificaron, quizá no toda la Constitución Europea, sino una parte? Por supuesto, el artículo del tratado no dice en absoluto cuál sería la solución. Lo único que indica es la voluntad política de reunir al Consejo Europeo en el momento en que se constatase que faltan algunos países por ratificar.
Dentro de Francia, el presidente Chirac anunció decisiones en los muy próximos días para dar un nuevo y fuerte impulso a la acción gubernamental en respuesta a las inquietudes y expectativas expresadas en las urnas. La declaración de Chirac, el gran perdedor político de esta consulta que él mismo había convocado, se interpretó como el anuncio de un rápido cambio de gobierno. Entre los nombres que se barajan para reemplazar a Raffarin figuran los de los ministros del Interior, Dominique de Villepin, y de Defensa, Michel Alliot-Magui, pero también el del principal rival político de Chirac y líder de la conservadora y gobernante UMP, Nicolas Sarkozy, quien es, con diferencia, el político de derechas más popular del país. Sin duda, buena parte del éxito del no es debido a la parte crítica en el seno del Partido Socialista francés a los procesos neoliberales europeos. Mientras el partido defendía el sí, una parte significativa de representantes políticos y, sobre todo, de militantes de base, optaban por el no. Esto desemboca en una crisis interna muy severa. Así lo valoraba Marisol Touraine, portavoz del Partido Socialista de Francia.
El Partido Socialista fue dividido y eso no ha ayudado al hecho que el sí pueda ser mayoritario, y eso va a ser algo muy importante para nosotros, porque tenemos que luchar adentro del Partido Socialista para que la línea reformista que hemos defendido sea actualizada y apoyada de nuevo por los militantes. Pero esa situación interna es un problema de los socialistas, y esta noche no es el problema mayor. El problema mayor es de saber cómo Francia va a defender una nueva política en Europa y de manera interna. Y esa situación es muy importante, y no parece que el presidente de la República haya comprendido de manera muy, muy fuerte el mensaje de los franceses esta noche.
con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Por último, concluimos nuestro balance del resultado del referéndum francés sobre la Constitución Europea en Holanda, ya que este país votará este miércoles y todo apunta a una nueva victoria del no. Su primer ministro, Jean-Pieter Balkenende, fue uno de los primeros en comparecer ayer para pedir a sus compatriotas que no se dejen influir por el resultado galo. Otto Holman es politólogo y director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Ámsterdam.
Yo creo que el no de Francia va a ser un apoyo para el no de Holanda. Entonces, lo más probable es que en Holanda va a votar también por un 55% al no. Bueno, yo creo que castigando al gobierno al turno en Holanda no es tan fuerte como en Francia. Yo creo que hay básicamente dos razones para votar al no. Uno es que a la izquierda, tanto a la derecha, piensan que esta constitución significa un superestado europeo y que están en contra de eso. Eso es una razón. Y la segunda razón es el Europa social, que no existe, y que están en contra de el liberalismo económico que está dentro de la constitución. Esos son los argumentos básicos para votar al no.
La Comisión Constitucional del Parlamento Europeo celebrará una sesión extraordinaria el jueves, un día después del referéndum convocado en Holanda, para analizar los resultados tanto en este país como en Francia.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa es un organismo independiente formado por organizaciones de la sociedad civil española que promueve estudios, investigación, genera opinión y sensibiliza a la sociedad acerca de la responsabilidad social de las grandes empresas. Recientemente se ha celebrado un encuentro en Madrid para examinar el verdadero impacto de la inversión española en Latinoamérica y más concretamente de los intermediarios financieros que están operando en estos países. Encima de la mesa se pusieron las políticas de empresas como Telefónica, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el Banco Santander Central Hispano, Repsol YPF y Endesa, entre otras empresas españolas.
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha clamado una mayor responsabilidad de la alta dirección y más transparencia.
Han lanzado un llamamiento en el primer encuentro internacional sobre la responsabilidad social corporativa de la empresa española en Latinoamérica, organizado por el Observatorio y Red Puentes, celebrado entre el 18 y el 21 de mayo en Madrid. Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, explica en qué temas se han centrado y quiénes han participado.
Desde el punto de vista de que en estos países el acceso al capital es complicado por determinados segmentos de la población, entonces ver cómo se está luchando por parte de estas entidades financieras contra la exclusión financiera, también todo el tema de corrupción, de convivencia con determinados gobiernos y luego también un examen específico de qué es lo que ha pasado en Argentina. Hemos intentado que hubiese una participación significativa de la sociedad civil, han participado organizaciones de cinco países diferentes, de Chile, Perú, Argentina, Brasil y también han venido representantes de Holanda, de la sociedad civil y también generadores de redes en Latinoamérica y luego pues los dos grandes grupos financieros, BBVA y Grupo Santander.
La vicepresidenta del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa y miembro de Economistas Sin Fronteras, Marta de la Cuesta, ha señalado que la banca hace frente a la exclusión financiera de parte de la población. El endeudamiento de las familias en parte por la política de la banca con sus productos de crédito o los riesgos de sistemas económicos que acaban estallando en crisis como la Argentina.
Además, en opinión de los grupos de interés ajenos a los accionistas, el sector financiero no presta atención a la gestión de riesgos medioambientales o sociales, centrándose en la deuda externa o la dependencia de los gobiernos de países en desarrollo de las multinacionales.
En el primer encuentro internacional sobre la responsabilidad social corporativa de la empresa española en Latinoamérica, se presentaron las conclusiones preliminares de la investigación llevada a cabo en Perú y Colombia por la ONG peruana Centro de Asesoría Laboral, CEDAL, en cooperación con los sindicatos, además de la opinión del Observatorio Social de Brasil, como señala Orencio Vázquez.
se ha comentado por parte de FEDAL, que es una organización sindical de Perú, y por parte del Observatorio Social de Brasil. Ambos representantes, Quique y Peter, pues expusieron dentro de sus ponencias cuál es la perspectiva sindical de la actuación de la banca española en estos dos países, cuál es la situación ahora mismo de los trabajadores y cuáles han sido los procesos que han desembocado o que han tenido determinada repercusión sobre los trabajadores, procesos de fusión o de absorción de los bancos de allí, y bueno, sí se ha comentado la perspectiva laboral o la externalidad laboral que ha tenido la implantación de la banca española en Latinoamérica.
Según explicó Enrique Fernández Maldonado, representante del programa de derechos humanos de CEDAL, esta investigación está abordando las políticas laborales de Telefónica, BBVA, SCH, Repsol, YPF y Endesa en Colombia, Ecuador y Perú, y cuenta con el respaldo de Comisiones Obreras.
El proyecto Derechos Fundamentales en el Trabajo y Responsabilidad Social Empresarial en las Multinacionales Españolas en la Subregión Andina ha sido elaborado a partir de investigaciones con sindicatos locales y entrevistas con trabajadores sindicados y no sindicados, el examen de las memorias empresariales e informaciones de prensa.
La investigación ha puesto de manifiesto que existen formas muy sutiles de restringir los derechos laborales, poniendo trabas a la actividad sindical, tanto en Perú como en Colombia, y que en el caso de los bancos españoles se han detectado, por ejemplo, problemas como la negativa de la empresa a que los sindicatos hagan uso de los tablones de anuncios o los periódicos murales.
Fernández Maldonado explicó que los problemas comienzan en el mismo momento de la contratación, ya que gran parte de la misma se realiza a través de empresas de intermediación, con contratos temporales o en prácticas que impiden la sindicación de los empleados y les obligan a tolerar los malos tratos. Y a los trabajadores molestos, cuando se les termina el contrato, simplemente no se les renueva.
También apuntó la extrema flexibilidad en la salida de trabajadores en estas empresas y aseguró que los despidos llevados a cabo por entidades españolas al comprar bancos en la región no siempre fueron tras acuerdos voluntarios con los trabajadores, sino que en muchos casos se realizaron bajo coacción.
En cuanto a las condiciones laborales, las entrevistas realizadas han desvelado la extensión muchas veces arbitraria de la jornada, la excesiva carga de trabajo, la ausencia de comités de seguridad y salud ocupacional o la falta de transparencia, que se traduce, por ejemplo, en la carencia de información al respecto en las memorias anuales.
En el primer encuentro internacional sobre la responsabilidad social corporativa de la empresa española en Latinoamérica, se invitaron a organizaciones que trabajan de forma alternativa a los bancos españoles. Escuchamos a Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa.
El segundo día del encuentro dimos un enfoque de una manera diferente o alternativa de gestionar nuestros ahorros o de hacer banca, y desde esa perspectiva pues trajimos a representantes de Oico Credit y Triodos Bank, que son dos bancos, o en un caso es una especie de establecimiento financiero de crédito y en otro es un banco, que gestionan éticamente los ahorros con máxima transparencia y destinan o canalizan ahorros desde el norte hacia el sur para luchar también contra esa exclusión financiera.
También se realizó una mesa de trabajo en las organizaciones civiles y la banca española que opera en Latinoamérica. Aunque no todas las entidades acudieron, aún así, Orencio Vázquez se muestra esperanzado.
También celebramos el último día una mesa de trabajo a puerta cerrada con los representantes de la sociedad civil que habían venido al encuentro y representantes de las empresas financieras, que en este caso no acudieron nada más con los representantes del BBVA. Tanto MAFRE como Grupo Santander se excusaron. Entonces, esa mesa de trabajo fue muy constructiva, se adoptaron una serie de compromisos de seguir manteniendo ese diálogo continuo. Los representantes de la sociedad civil latinoamericana se quedaron sorprendidos del acercamiento que podíamos llegar a conseguir con los representantes de la empresa española. Vino que ese acercamiento hacia el diálogo era mucho más fácil aquí en España.
Recordemos que los despidos en las empresas bancarias han producido 330.000 empleos menos entre 1990 y 2004. En este sentido, el representante del Instituto, dependiente del Sindicato Central Única de Trabajadores, instó en que la responsabilidad social se hace con el empleo.
La mesa de trabajo no encontró soluciones concretas para situaciones como esta. Orencio Vázquez resume los frutos obtenidos de la reunión.
No se llegó puntualmente en 2 horas y media o 3 horas que duró la reunión, pues no se llegaron a acuerdos explícitos, pero sí hay unos acuerdos tácitos de seguir manteniendo esas posturas de diálogo, de acercar también a estos representantes de la sociedad civil, a los representantes de la empresa, de la propia empresa en estos países donde se está desarrollando la actividad. Entonces yo creo que eso va a desembocar en una mejora de las condiciones de los trabajadores, indudablemente.
No solo de acercamientos y acuerdos tácitos vive el hombre. Esperemos que este pequeño paso acerque un poco más la justicia a países que todavía sufren las consecuencias económicas de la colonización.
Cumplimos nuestro tiempo y ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy, pero seguimos trabajando para volvernos a encontrar mañana y seguir profundizando en los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. La cita será a la misma hora y en el mismo punto del día. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.